Muy bien, amigos, nos vamos a Roma, en Italia. Allí está nuestra querida colega, socióloga, periodista corresponsal de Página 12 y otros medios, decana de periodismo, Elena Llorente. Buenos días, Elena, la saludamos desde Buenos Aires. ¿Cómo está?
Hola, hola, buenos días.
Bueno, gracias por atendernos, Bueno, yo recuerdo hace ya muchos años, allá por el 2000, cuando en plena impunidad de los genocidas en la Argentina, Italia daba un veredicto, y si no recuerdo mal, contra Suárez Mason y otro genocida allí en Italia. Y a partir de ahí, bueno, se inicia un camino de juicios de lesa humanidad, y ahora crece la expectativa porque va a haber un veredicto sobre lo que fue el Plan Cóndor, este plan asesino pergeñado por Pinochet, que se llevó a cabo en el Cono Sur para la desaparición, exterminio de opositores y personas opositoras, digo bien. ¿Cuál es la actualidad de esta situación y qué se espera de este veredicto?
Bueno, sí, la cosa más importante en todo caso, después de tantos años, porque en realidad han pasado muchos años desde que los fiscales empezaron la investigación, es que el 24 de junio, sí, en principio, se va a conocer la decisión final de la Corte Suprema. Y digo en principio porque no se sabe con exactitud si esto va a ser, que se va a difundir la sentencia definitiva el 24 de junio o algún día posterior. Pero en principio va a ser ese día. Y hay mucha expectativa, no solamente en Italia, sino me imagino para los demás países latinoamericanos, claro, porque, estamos hablando de condenas, que la Corte Suprema deberá confirmar o no, las condenas que ya la Corte de Apelaciones hizo contra 24 exponentes del Plan Cóndor de los distintos países de Chile, de Uruguay, de Bolivia y de Perú. Como sabemos, de Argentina no hay, porque estos han sido procesados en Argentina, por lo cual no hay procesados en Italia de la Argentina. Pero estos 24 han sido condenados a cadena perpetua por la Corte de Apelaciones.
Acusados de...
Esto fue en 2019.
Son crímenes, ¿verdad?, de lesa humanidad contra ciudadanos ítalo-latinoamericanos, ¿verdad?
Exactamente, ítalo-latinoamericanos, aunque se han ido agregando, algunas otras cosas posteriormente, pero en este caso estamos hablando de 24 condenados a cadena perpetua. Como te decía, hay 7 de Chile, 13 de Uruguay, 1 de Bolivia y 3 de Perú. En Uruguay, en particular, hay un personaje muy famoso que es Jorge Troccoli, que vive en Italia desde 2002 y gracias a su pasaporte italiano, y al que se le atribuyen al menos 20 víctimas sobre las que se está haciendo el proceso, que fueron secuestradas en Argentina, a pesar de que él era uruguayo, porque él dirigía el FUSNA, que es Fusileros Navales, era un centro clandestino para secuestros y torturas. Y en principio Troccoli fue absuelto, esa es la cosa increíble, fue absuelto en la primera instancia. Italia tiene 3 instancias en la justicia, y la primera instancia fue absuelto. En cambio fue condenado a cadena perpetua, como los otros 23, por la Corte de Apelaciones después. Ahora, por eso hay mucha, mucha esperanza de que estas condenas sean confirmadas, pero claro, todavía no lo sabemos. Estamos hablando de condenas por 38 víctimas, de las cuales hay 4 chilenos, entre las cuales hay 4 chilenos, 11 uruguayos, 20 uruguayos que son atribuidos solo a Troccoli, un argentino porque fue secuestrado en Bolivia y 2 argentinos secuestrados en Brasil.
Muy buenos días, Elena. Ramiro Pose te saluda. Bueno, por un lado, reafirmar lo que decía el Chelo Ayala, la importancia de estos juicios en momentos en que la Argentina las leyes de impunidad impedían juzgar a los genocidas. Italia fue una de las posibilidades donde muchos, en este caso ítalo-argentinos, familiares, pusieron recursos ahí y sirvió también para visibilizar las causas, igual que los juicios por la verdad. Así que es algo muy importante ese desarrollo. Y te quería consultar sobre cuál es el perfil actual de la Corte Suprema italiana, ¿no? En general a veces vemos Cortes Supremas que tienen tendencias más progresistas, a veces más conservadoras, a veces son más afines a estas causas de derechos humanos. ¿Cómo es la actual Corte Suprema italiana, Elena?
No, bueno, debo decirte que nosotros, con respecto a las cortes judiciales, no existe una tendencia. Digamos, en Italia no se habla de la tendencia de esta Corte Suprema o de la otra. No existe eso para acá. Al menos, digamos, para nosotros periodistas que estamos en el tema, no, jamás hemos hablado de ese tema en particular, de ese punto, que si es más de derecha o menos de derecha, como en cambio pasa en otros países, sí, como en Estados Unidos, por ejemplo, es más clara la situación. Por lo cual eso no podría decir yo qué tendencia tiene en particular la Corte Suprema.
Me quedo ahí con lo que apuntaba Ramiro. Digo, a lo mejor es ahí en la diferencia en el modo de selección de los jueces de la Corte, ¿no? En un sistema presidencialista y en un sistema parlamentario, quizás por ahí la diferencia. ¿Qué opinas?
Posiblemente sí, porque depende de cómo están elegidos. Yo me acuerdo de Estados Unidos, yo viví en Estados Unidos un periodo y me acuerdo que sí, ahí había una selección según partidos y el presidente, claro, tenía la posibilidad de elegir, etcétera, etcétera. Por lo cual era una cosa bastante particular. No es lo mismo que en Italia, es mucho más independiente la cosa, debo decir.
Bueno, entonces...
De todas maneras...
Sí, perdón. Dime, sí. Dime.
No, decime.
No, entonces hay que esperar al 24, cuando finalmente se expida la Corte y todas las fichas apuntan a que, bueno, se van a confirmar estas sentencias y se va a seguir adelante con este proceso de memoria, verdad y justicia, también allí en Italia, ¿no? Esperemos.
Sí, no, una de las cosas que yo quería aclarar, sí, es que, lamentablemente, la mayor parte de los juicios son en ausencia, es, claro, decir, las personas, los acusados no están presentes, aunque están vivos. Muchos de ellos porque están ya procesados y en la cárcel en los propios países. Otros porque directamente Italia no, digamos, hasta ahora, podría pedir la extradición de una persona si se trata de un italiano, ¿no? Acusado y condenado. Pero una vez que estén las condenas emitidas, entonces sí puede pedir la extradición de la persona condenada para que cumpla la condena en Italia.
Okay.
Entonces, esto depende de los acuerdos bilaterales que existen entre los países. Pero en el caso, digamos, Argentina-Italia, es posible que Italia pueda, no es posible, existe la posibilidad concreta de que Italia pueda pedir la extradición de alguno de los condenados si viven en libertad todavía en Argentina. Si están presos es un poco más raro. Eso es más difícil.
Perfecto, Elena, perfecto. Entonces, el agradecimiento de verdad por haber participado en este panorama nacional de noticias y estaremos atentos a esta resolución de la Corte Suprema. Un fuerte abrazo y muchas gracias.
No, igualmente, gracias a ustedes.
Que siga muy bien. Elena Llorente, socióloga, periodista corresponsal de Página 12, enorme periodista, desde allí, desde Roma, en Italia, donde está creciendo y crece esta expectativa por el veredicto final sobre el Plan Cóndor, donde hay 24 acusados por el secuestro y desaparición de 38 ítalo-latinoamericanos.